Radio Nacional de España, Región de Murcia.
La 1:14 en el tiempo de entrevista hablamos de salud, de envejecimiento y de formas de evitar que se acelere de una investigación ya muy avanzada que se desarrolla en el CEBAS, el centro del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la región de Murcia. Javier Cortijo, buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. Tenemos en el estudio a la doctora Victoria Selma, investigadora del CEBAS CSIC, donde trabaja después de pasar por centros de España, Reino Unido, California y Noruega, y que nos propone, si me permite la broma, algo que parece más filosófico que médico-biológico, que cultivemos nuestro interior. Doctora Victoria Selma, buenas tardes, bienvenida a Radio Nacional.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Pasando de la metáfora a la realidad, ¿tan importante es eso que conocemos como flora intestinal? ¿Puede estar ahí la clave del envejecimiento?
Bueno, pues digamos que en los últimos años cada vez está tomando más relevancia la flora intestinal, que es como coloquialmente se le llama a la microbiota intestinal, porque estas billones de bacterias generan unas moléculas que pasan a todo nuestro organismo y van a tener un efecto y una implicación en muchas enfermedades e incluso hasta en nuestra forma de relacionarnos y en nuestro estado de ánimo, incluso se ha llegado a decir.
O sea que tenemos que mirar el intestino, que es el sitio en el que seguramente a muy poca gente se habría ocurrido en principio mirar para hablar de envejecimiento, procesos de envejecimiento celular. Pero estamos hablando de frenar el envejecimiento o, más humildemente, de evitar que se acelere, que vaya demasiado rápido.
A ver, el envejecimiento hoy por hoy es inevitable, pero podemos ayudar
Hoy
por hoy es inevitable, pero podemos frenarlo, podemos retrasar ese deterioro de nuestras células que ocurre en todos los órganos y en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, hay muchos investigadores y hay mucho interés social por intentar tener una vida más longeva, pero también con mejor calidad de vida y células más jóvenes dentro de lo posible. Aún seguimos siendo mortales, eso lo sabemos todos.
Vamos a preguntar ya directamente cómo tenemos que cuidar esa flora intestinal para conseguir no envejecer tan rápidamente. ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que ver todo esto con sus investigaciones?
Hay muchos trabajos que están intentando buscar cuál es esa microbiota intestinal perfecta, idónea, porque nos caracteriza a cada uno de nosotros como nuestra huella dactilar. Somos así de genuinos, nuestra microbiota es así de genuina. Entonces, ¿cuáles son las microbiotas perfectas? Muchas personas la tienen una muy buena microbiota intestinal, con lo cual podemos acercarnos a buscar motivos que puedan hacer que esa sea una mejor o peor microbiota intestinal en función de cómo es el estado de salud de esa persona. Investigando el estado de salud de esta gente longeva y con buen estilo de vida, pues se ha visto que es una microbiota muy diversa, es decir, como en cualquier sociedad, cuanto más diverso, cuantas más especies y razas diferentes, probablemente más saludable. ¿Cómo cultivar esa microbiota muy diversa, donde quepan todos y no sobresalgan unos sobre otros? Probablemente con una alimentación muy variada. Y no abusar pues de tóxicos, como puede ser las drogas, el alcohol, pero bueno, eso ya se puede imaginar, como en todo. Y el abuso de antibióticos, eso es muy importante, porque los antibióticos están para matar los microorganismos. Entonces, aunque tú quieras frenar una infección pulmonar, si tú abusas de los antibióticos, también vas a matar esa microbiota de tu intestino y le va a costar regenerarse, lo hará. Pero si abusas, probablemente cada vez sea una sociedad, porque es una sociedad cada vez menos diversa.
¿Y hay algo que se puede hacer para estimular?
Pues curiosamente hay estudios recientes donde, aparte de la dieta variada, se ha visto que en África, en los países más pobres, que comen de todo, desde cáscaras de árboles, de frutos, de insectos, tienen una microbiota con unas bacterias que en Occidente han desaparecido. Entonces, esa diversidad en la alimentación es muy buena. También se ha visto que el deporte tiene un efecto en nuestra microbiota intestinal. Esta sería otra de las cosas interesantes. De manera que sí podemos hacer pequeñas cosas para mejorarla.
Hablamos de flora intestinal, de la
microbiota intestinal.
La microbiota.
Sí.
Y esto nos hace pensar, bueno, flora, como vegetación, pero usted está hablando de bacterias.
Sí,
que en el lenguaje popular pensamos que son bichos.
Claro, muchos años se llamó flora intestinal, pero llevaba error, por lo que usted está diciendo. Es que flora parece que estamos hablando de las plantas. Entonces, ya de una manera más científica y más definitiva, se habla de microbiota intestinal, y creo que la sociedad lo está integrando porque aparece así en anuncios, etcétera. La microbiota de la piel, la microbiota del bebé, cada vez la gente entiende ese concepto mejor.
Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que han descubierto? ¿Qué es lo que están investigando? ¿En qué están trabajando?
Desde hace ya más de 12 años, nuestro grupo de investigación en el CEBAS, el CSIC, Murcia, trabaja sobre el efecto de los alimentos vegetales en la salud, y particularmente de alimentos como la granada, las fresas o las frambuesas, que tienen unos compuestos que se llaman polifenoles. Hace ya le digo, pues no sé, la friolera de 15 años, se descubre en nuestro laboratorio por primera vez que nuestra microbiota intestinal transforma esos alimentos en unas moléculas pequeñitas que se llaman urolitinas y que pasan a todos los tejidos del cuerpo. Se empieza a investigar a nivel internacional cuál es el efecto en la salud de esas pequeñas moléculas que nos atraviesan, llegando hasta atravesar la barrera hematoencefálica o llegando al tejido mamario o a miles de órganos. Y empezamos a investigar qué sucede, dónde llegan, su actividad biológica, y también qué personas las producen y no. Como nuestra microbiota intestinal, le decía, que es como nuestra huella dactilar, no todas las personas la producen. Y desde entonces hemos intentado encontrar, de esos billones de bacterias, cuáles son las responsables de producirlas, porque algunas personas las tienen y otras no, y queríamos de alguna manera beneficiar a los que no las tienen, ya que estas moléculas se les ha atribuido efecto antiinflamatorio, anticáncer y efecto preventivo en el deterioro celular asociado a la edad, como puede ser el prevenir el descenso de la marcha. Conforme una persona se va haciendo mayor, le cuesta más caminar, entre otras de los beneficios de estas moléculas.
O sea, que el que produce urolitinas, digamos, tiene un mecanismo que le ayuda a envejecer más despacito, por decirlo de alguna manera.
De alguna manera le podría ayudar a prevenir ese desarrollo del envejecimiento.
¿Y entonces ustedes qué hacen? ¿Las hacen fuera y las meten en el cuerpo? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues después de no hace mucho tiempo hemos conseguido por fin encontrar todo el pool de bacterias necesario para producir todas las urolitinas, porque hay más de 15, unas son más activas y otras no, y unas personas producen otras ninguna, y otras producen otro tipo de urolitinas con actividad en la salud. Ya las tenemos todas y dijimos, bien, ahora, siendo unas bacterias intestinales, crecen y trabajan en el intestino, necesitan una situación de anaerobiosis, como en el espacio, sin oxígeno. Con lo cual, tenemos que conseguir estudiarlas. Llevamos 10 años estudiando estas moléculas, viendo cómo crecen, qué recursos necesitan para su desarrollo, y ya por fin hemos conseguido que sinteticen urolitinas en el laboratorio, pero como lo harían en el intestino y con bacterias aisladas de personas jóvenes y sanas, con lo cual las hemos bautizado como naturolitinas.
O sea, que no es un mecanismo, por decirlo de alguna manera, químico, ustedes no introducen otro tipo de productos, sino lo que hacen es reproducir la forma natural en la que se producen estas moléculas, que son tan beneficiosas porque evitan que se acelere el envejecimiento.
Efectivamente, Javier, lo que queríamos huir es de otro proceso que se ha desarrollado y que se está comercializando en Estados Unidos, que es la comercialización de urolitina A sintética, que se está dando a deportistas y a personas mayores, pero que está sintetizada, pues, como se hace en un laboratorio, de forma química. Nosotros queríamos huir de residuos químicos o de síntesis que tuvieran nada que ver con un efecto negativo en el medio ambiente o en las personas. Y por eso hemos desarrollado este procedimiento alternativo.
¿Y en qué momento está ahora la investigación?
Bueno, pues en este momento ya por fin tenemos como los consorcios bacterianos necesarios para producir todas las urolitinas a la carta, Hace menos de una semana ya hemos presentado la solicitud de patente europea. Nos hemos ido con el apoyo del CSIC directamente a patente europea. Y aunque tenemos interés por dos empresas americanas y una española, nuestro objetivo es estar abiertos al interés de cualquier empresa que pudiera querer licenciar esta patente. Y de hecho ahora con el proyecto Seneca que me concedieron, estamos haciendo un escalado. Ya tenemos en el laboratorio, nos ha financiado un equipo que es exactamente igual que el que se usa para hacer todas las vacunas del COVID, de la misma marca, pero en vez de litros de tamaño, de un tamaño de volumen muy grande, en miniatura, pero exactamente igual como el industrial, porque queremos pasar de esa escala laboratorio ya a una escala más piloto, que ayude luego a una posible industria a escalar el procedimiento y hacerlo real.
Le quiero preguntar también por otra investigación paralela que está corriendo en todo esto que nos habla usted. Estamos hablando de frenar o por lo menos evitar que se acelere el envejecimiento de los seres humanos, pero también creo que ustedes están indagando respecto al impacto que pueden tener las urolitinas o las naturolitinas en enfermedades como el Parkinson.
Pues sí, hace unos años llevamos a cabo un estudio, gracias también a la colaboración de la doctora María Trinidad Herrero del Instituto de Envejecimiento de la región de Murcia, que nos facilitó el acceso a voluntarios con enfermedad de Parkinson, y nuestro objetivo era ver cómo estaba su microbiota intestinal, porque recientemente se había visto que en personas con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, se observaba que su microbiota intestinal estaba alterada. No se sabía si era antes el huevo o la gallina, pero que había una relación. Como nosotros sabíamos que las urolitinas son marcadores indirectos, pues de cómo está esa microbiota lo evaluamos. Y sorprendentemente vimos cómo la capacidad de producir urolitinas era mucho menor conforme el paciente estaba peor. De manera que indirectamente nos estaba dando un marcador de cómo estaba su microbiota y el pronóstico hacia dónde iba la enfermedad, más rápido o no.
Pero es excesivo concluir de todo esto que suministrando urolitinas de producción natural a estos pacientes que tienen diagnosticado el Parkinson van a mejorar.
Esa parte no la hemos explorado. Lo que sí sabemos es que no tienen esa capacidad. Y que, bueno, podría ser interesante el estudio en estos pacientes. De hecho, la doctora Trinidad Herrero y yo nos hemos planteado en alguna ocasión continuar estos estudios en ese sentido, pero bueno, requeriremos de financiación, etcétera, pero no lo descartamos. De momento lo único que sabemos es que en estas personas está reducida su capacidad para producirlas.
Y una pregunta ahora que estoy seguro que es transmitirla, que están haciendo muchos oyentes en este instante, y es cuándo todo esto va a dejar de ser una investigación, un proyecto de investigación o un proyecto industrial, y va a estar al alcance de las personas que necesiten las urolitinas para frenar procesos de envejecimiento.
Pues, como le decía, en Estados Unidos ya se está comercializando, aunque es la urolitina A, una de ellas, sintética. Nosotros ya podemos producir todas las demás y naturales. Y la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, está evaluando en estos momentos su aprobación para consumo humano, con lo cual espero que si esto se transfiere a la empresa o incluso nos planteamos hacer una startup, una empresa de base tecnológica, si nos surge, en menos de un año pudiéramos llevar estas primeras urolitinas al mercado.
Pues a ver si hablamos en menos de un año y ya es una realidad al alcance de todos.
Ojalá.
Para llegar a la 1:30, siempre una canción, la que ha elegido nuestra invitada de hoy, suena así. Starry, starry night, ain't your palette blue and gray? Don Manlín no es de los músicos que más piden los invitados a nuestras entrevistas. ¿Por qué esta canción?
Bueno, porque tengo mucha curiosidad por la pintura y Vincent Van Gogh, que es al que va dirigida esta canción y dedicada, pues es uno de mis pintores favoritos y que en su época llegó antes de tiempo a un estilo que no incomprendido, y fue una persona incomprendida no solo por su estilo transgresor, sino pues por sus enfermedades mentales, que en aquella época también eran completamente inaceptables para una sociedad de su época, con lo cual, bueno, creo que vamos avanzando y la canción termina diciendo: espero que hoy la gente sí te entienda y te comprenda, ¿no?
Pues unos segundos con Vincent Van Gogh y con Don Marlín, y vamos con las noticias de la región que nos trae Patricia Hidalgo con toda la redacción de informativos. Gracias, Victoria Selma, investigadora del CEBAS CSIC, por venir a charlar para los oyentes de Radio Nacional. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por vuestra invitación. Reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand.